aprovechando su horario anterior a su propio programa de Malvinas, porque él tiene un programa a diario, nos hace la competencia acá.
Está bien.
Muy
bueno, pero
días.
Habla sobre un tema específico. Exacto, Juan Carlos. Sí. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Adriana. Buenos días para toda la audiencia que nos está escuchando. Buenos días para todo tu equipo de trabajo. Sí, tenemos un programa también, ya se va a cumplir 11 años. Malvinas en primera persona.
Ah, qué bien. ¿Y cómo surgió la idea de hacer el programa?
Y la idea surgió cuando Juan Carlos Sampuero, el otro veterano de guerra de Malvinas, fueguino, nacido en Río Grande, de mi batallón, mi hermano, nos deja el 20 de agosto del 2012. Se fue en el anonimato, se fue sin su reconocimiento. El Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, 6 meses después de su muerte, lo reconoce como veterano de guerra de Malvinas. El reconocimiento después de muerto no sirve absolutamente para nada. Si no lo tenés en vida, no lo podés disfrutar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años con tu familia, con tus seres queridos, el reconocimiento después de muerto no sirve para nada. Entonces salimos a hablar de Juan Carlos Sampuero, de mí, que habíamos estado en la mañana del 2 de abril, que el primer muerto en Malvinas, el capitán Giachino, era de nuestro segundo comandante de nuestro batallón, del 1, había asumido el 31 de diciembre de 1981 como capitán de corbeta y pasa a ser segundo comandante del Binuno. Y bueno, salí a hablar de Ampuero y empezaron las controversias, el ninguneo, y bueno, yo cuento lo que viví y lo que hicimos en Malvinas, en Georgia y en Río Grande.
Bueno, nosotros convocamos a Juan Carlos justamente por el tema de esta suerte de desdoblamiento que tenemos, digo visible para la población que hoy vive en Río Grande, este desdoblamiento que tenemos de los actos en relación a el 2 de abril. Contanos un poquito de esto, que no es nuevo, hace 11 años, pero digo para la población, para que sepa el por qué ustedes hacen este acto allá en Caleta La Misión, y hay otro aquí que va a ser en lo que es el centro, en los monumentos de Malvinas.
Sí, el constitucional. Bueno, nosotros, primero cuando nos van la baja, el primero de octubre del 82, teníamos que estar 2 años, pero por haber estado en conflicto se cortó a 1 año, entramos el primero de octubre del 81 y salimos el primero de octubre del 82 del servicio militar obligatorio. El comandante del BIN-1, nuestro comandante, capitán de fragata Luis Alberto Carvajal, estaba con el DNI así, ahí estaba yo, acá estaba él. Me mostraba el DNI así, pero vos sabés que de todo lo que vos viviste, lo que conociste, lo que te contaron, no tenés que hablar nada. Y me sacaba el DNI de vuelta. Bueno, así 4 o 5 veces. Me estaba prohibiendo hablar. Y no solo a mí. A muchas unidades, muchos batallones les pasó lo mismo. Y yo estuve, yo una vez hablé en la escuela de mis hijos, cuando se abre el Chepachén allá en la escuela 21, el jardín número 11. La maestra se entera de que habíamos participado de Malvinas y quiénes éramos, y hablé, y había una autoridad militar del BIN-5 que me llama y me dice: bueno, te dijeron que no había que hablar del tema que estás hablando. Bueno, me corté un poco, me corté como 15 años sin hablar. Después empezamos a hablar, escuchaba comentarios y bueno, yo decía, esa no es así, porque yo estuve, yo participé. Quien participa de la recuperación de Malvinas es el BIN-1 con el BIN-2 y el regimiento 25 de Zeinaldin, 20 hombres del regimiento de Zeinaldin. En Georgia participan 40 infantes de mi batallón, donde mueren Águila y Amonací, mis dos amigos de la compañía Alfa y la compañía Charlie. Nos juntábamos todos los días. Mario Amonací estaba de novio, tenía 22 años, había pedido prórroga para terminar sus estudios, y la señora, la novia, estaba embarazada. Él no alcanza a conocer a su hijo porque muere el 3 de abril en Georgia, en la mañana, a bordo del helicóptero. No es fácil hablar, no es fácil hablar porque nos estamos remontando a aquel tiempo y es como que cuesta, son seres queridos, igual que Capitán Giachino. Capitán Giachino era como un padre para nosotros. Él siempre hablaba con nosotros, nos preguntaba cómo estábamos, cómo nos sentíamos, si teníamos algún inconveniente con algún otro oficial o con algún cuadro, y no, siempre estábamos todo bien. Así que empezamos a hablar y después decidir, tendríamos que hacer algo, tendríamos que mostrarnos, porque lo que hablaba el Centro de Veteranos de Guerra, hablaba de Malvinas, pero para el Centro de Veteranos de Guerra no pasó nada en Río Grande. Y no es así. En Río Grande tuvimos Operación Mikado, Operación Plundaf, Operación Catledon. Hay muertos británicos en Río Grande, enterrados dentro del terreno de la base aeronaval. El 18 de abril, Ricardo Pizano, que era el encargado de la morgue, recibe 3 cuerpos británicos. los lleva el cabo principal Moyano desde el aeropuerto de un conflicto que había habido la noche anterior. Esa noche nosotros le llamamos la noche de los 2.000 disparos, que fue la noche del 17 de mayo. Recibe esos tres cuerpos y los tiene en la morgue por 48 horas. Después lo van a buscar, bueno, seguramente debe ser alguno de los cuerpos que están enterrados hoy en terreno de la base aeronaval. Tenemos en Caleta la misión, donde nosotros realizamos la vigilia hace 11 años, el desembarco de los ingleses a través de botes de gomas del submarino Onyx. Atrás del Cabo Domingo estaba un fondeado, el Ara Bouchard argentino y el de Tutropi de Arbuena, un poco más retirado. El Ara Bouchard desde la base se conectan, pasan información, detectan los puntos que estaban desembarcando, se acerca y le abre fuego con sus cañones. Destruye algunos botes de goma, mata a algunos británicos y algunos que sobreviven llegan a la base aeronaval. Ese es el conflicto que se arma la noche del 17 de mayo.
¿Y todo eso por qué no se documenta? ¿Por qué no,
está documentado por parte de los ingleses, no por los argentinos?
Ah, no por los argentinos.
Claro, pero ahora hace poquito se desclasifica el informe Rattenbach y el informe del quinto cuerpo de ejército y sale eso.
Claro, tal cual. Esto que por ahí Juan Carlos lo venía comentando y que tal vez lo comentó en su momento, como dice él, en la escuela de sus hijos, porque era como el primer acceso no oficial, porque no oficial. También está esto, ¿no? Que hubo un silenciamiento y hubo una desmalvinización por parte del propio ejército en ese momento, en donde los propios conscriptos que estaban saliendo ya dados de, se dice,
de baja,
bueno, al salir ya les iban a todos, les recomendaron no hablar de absolutamente nada. Bueno, más allá de esto, también hubo documentación y tipos de maniobras que se hicieron que fueron ocultadas totalmente. ¿Cuándo todo esto resurge? Hace poquitos años. ¿Cuántos años hace que confirmaron todo esto que él decía? Fue confirmado por la propia fuerza inglesa.
La propia fuerza inglesa y la Fuerza Armada también se pudo desclasificar algunos archivos. Harán entre 4 y 5 años más o menos que estamos. Lo tenemos en nuestro poder a esos archivos. Y tenemos la declaración de Andy Legg, capitán de uno de los helicópteros que estuvo en la estancia Las Violetas. También dejó miembros del SAS. El SAS es una fuerza de élite que tiene Gran Bretaña. Son todos hombres de 25 años para arriba. Son comandos anfibios. Lo mejor que tiene Gran Bretaña es el SAS. Specialized Service. Después los que vienen por el mar, que desembarcan de los submarinos, de distintos buques, es el SBAS, Special Boarding Service. Son fuerzas especiales. Nosotros en la noche que estuvimos esperando, el 16 de mayo es la primera vez que salimos, nosotros estábamos acantonados en la estancia José Menéndez, del BIN 1, y estábamos a la orden de la Brigada de Infantería de Marina y del Comando de la Infantería de Marina, que estaba su alojamiento en la Oveja Negra. Hoy todavía existe la Casa de la Oveja Negra. Ajá. Ahí estaba todo el comando. De ahí se mandaba todo lo que era para Tierra del Fuego, salía de ahí. Ahí estaba el capitán Miguel Ángel Pita, que estaba al mando de todos. Y nosotros, por ser el Batallón de Infantería Marina número 1, estábamos a la orden de lo que sucediera. El 16 de mayo llega una orden, embarcar a los camiones, casco y fusil. La orden siempre era así, agarrar casco y fusil y subir a los camiones. Teníamos entre 15, 16, 17 camiones Mercedes-Benz de los militares, que eran nuestros, que habían venido con el Cabo San Antonio desde Puerto Belgrano, porque el BIN 1 está en Puerto Belgrano, en la zona batería, frente a Punta Alta, frente a Belgrano. Ahí está ubicado batería y ahí adentro está el BIN 1, está el BIN 2, la FAPA, el VICO, el VIAL. Todas esas unidades militares están adentro de esa base. Y a las 6:30 de la tarde del 16 de mayo nos ordenan agarrar casco y fusil y subir a los camiones. Los camiones entran entre 25, 26, 27, depende cómo nos metamos, en cada camión. Y ya arrancaban los que estaban llenos. Y fuimos, el primer lugar fue la bajada de la calle Torne. Yo vivía frente al BIN 5, frente a la enfermería del BIN 5 estaba mi casa. Hoy no está, hoy está el terreno de al lado de una roticería que hay. Está sí, el terreno, ahí, sí, no lo voy a nombrar.
Está
lleno de auto. Bueno, ese terreno ahí nací yo. Ahí viví hasta el 84. Después murieron mis viejos, vendieron mis hermanos mayores. Ahí vivía yo. Y bajábamos por la calle Torre, íbamos derecho para el mar. Y ahí bajamos. Donde está emplazado hoy el monumento a los héroes de Malvinas, estaba todo el BIN 1 esperando un desembarco británico. Que ese desembarco británico se estaba realizando en Caleta la Misión.
Y eso aproximadamente fue en horario nocturno.
De 6:30 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana estuvimos tirados ahí apuntando al mar. Venía un cabo segundo, un cabo primero y te pateaba los borcegos. Estábamos boca abajo apuntando hacia el mar y te pateaba los bolsillos. No se duerma, soldado, no se duerma, que lo van a degollar. Y abríamos los ojos así como el dos de oro.
Claro, claro, qué horror. Sí, qué horror, claro, qué horror, porque además horrible. Estamos hablando de niños, claro, de niños, porque claro, eran de 18 años.
18 sí.
años.
Pero ahora yo lo que no entiendo por qué la negación de eso, ¿no? O sea, ¿por qué ocultar eso? O sea, no entiendo.
La desmalvinización fue tan fuerte, fue tan fuerte la desmalvinización, que los superiores y hasta los propios soldados trataron como de borrar todo eso que sucedió.
Sí, hay muchos. Juan Carlos Zampuero se fue de este mundo sin haberle comentado ni siquiera a su familia su participación.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones con la gente del batallón 4, creo que es.
BIN 4.
El BIN 4, que vino también de Buenos Aires, y que fueron los que se quedaron, porque claro, el batallón 5 se fue a Malvinas. Entonces quedó todo lo que es el establecimiento vacío, podríamos decir. Entonces ahí fue lo que se ubicaron los distintos batallones que vinieron a cuidar de Río Grande, a cuidar, específicamente yo decía Tierra del Fuego, pero Juan Carlos me corregía, fue Río Grande quien más sintió el avatar y el miedo de que estas fuerzas llegaran a nuestras costas. Claro. Situación que sí se dio, y que felizmente la población de esa época, que era muy poca, no lo percibiera, o si lo percibió, fueron muy pocas las personas que pudieron ver, ¿no?
Sí, fueron muy pocas. Mucha gente de aquel año era mayor y hoy ya no está, porque pasaron 42 años. El BIN 5 no partió todo a Malvinas, ¿eh? Fue una sección de una compañía y otra sección de otra compañía. Son cuatro compañías, así que más de la mitad del BIN 5 estaba en Río Grande. Nosotros de la estancia José Menéndez veníamos una vez por semana a ducharnos al BIN 5. Me acuerdo que los camiones paraban por turnos. Antes era todo doble mano.
Claro.
Antes no era. Antes era todo doble mano. Paraban los camiones allá en la entrada del BIN 5, el McKinley, y a veces el camión que yo iba, que era el quinto, el sexto, el octavo, paraba frente a mi casa. Y yo salía atrás del camión, miraba para mi casa, veía a ver si había algún familiar, que estaban mis hermanas, ya mis viejos no estaban, y me bajaba y saltaba, me daban mi radio, porque yo era radio operador, la bolsa de equipo, el fusil, el casco, ponía todo, le golpeaba la puerta al acompañante, el teniente de navío José Victorio Barronuevo, jefe de una compañía del BIN 1. Permiso, señor teniente, solicito permiso para irme a bañar a mi casa, y le apuntaba así con el pulgar atrás, esa es mi casa. Me miró, ¿cómo que es tu casa? Sí, yo soy nacido acá en Río Grande, esa es mi casa, yo vivo ahí. Yo me baño y vuelvo al BIN 5, ¿puede ser? Hace 4 o 5 meses que no veo a mi familia. Y se baja y le pregunta a los concretos que están atrás, que son mis amigos, si era cierto lo que yo decía, si había comentado en algún momento. Sí, dice, desde que salimos de la estancia José Menéndez que nos viene comentando todo. Claro, así que me da permiso y me dice, no, hace una cosa, anda a tu casa, duchate, quédate tranquilo, está con tu familia y mañana a las 8 de la mañana tenés que estar en la estancia para formación. No faltes, me dice, porque no te voy a autorizar más. Genial, no sabes lo que fue eso.
Claro, me imagino.
Ahí entré a mi casa armado, bolsa de equipo, casco, había una ventana así como esta para pasar a la parte de la cocina y pasaba yo. Y miraba para todas mis hermanas. No me conocían. Bueno, cuando me saqué el casco y eso, y nos lloramos todos.
Y sí. Cuando te tocó el servicio militar, te tocó irte al norte.
Cuando me toca el servicio militar, el año anterior, en el 81, febrero, marzo del 81, me toca la revisación médica en Ushuaia. Uh-huh. Bueno, vamos a la revisación médica. Tengo un número de sorteo alto, 906. Me toca armada. Y el 1 de octubre, unos días antes del 1 de octubre del 81, me llega un pasaje que tengo que presentarme en el Distrito Militar Santa Cruz, Río Gallegos. Y bueno, me tocó ejército.
¿Qué?
Yo no quería, yo quería marina, porque de frente mío estaba el BIN 5, quería claro, ser infante de marina. Y ahí viene Uribe, viene Ampuero, viene Caldelari de Ushuaia. Somos 75 de Río Grande, que participamos en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Entre Río Gallegos, San Julián, Puerto Madryn, Santa Cruz, Sarmiento, Cabo Curioso. Desde Chubut a Tierra del Fuego somos 75. Y nos juntamos en el Distrito Militar Santa Cruz, en Río Gallegos. Nos van a buscar un camión del ejército. Ahí apenas bajamos del camión, ya nos pelaron. Yo me fui recontra vestido, saco sport, una valija enorme, una camisa.
Cancherito.
Sí, y todo iba con un bolsito más chiquito imposible. Yo terrible valija, no sabés lo que me costó deshacerme de todo eso, porque me tuve que deshacer. No lo pude llevar.
Claro.
Terminé regalando muchas cosas ahí a la gente civil, la valija también, y me quedé con cositas pequeñas. Y ahí ya nos llevan a La Plata, a Parque Pereira Iraola. Ahí estaba el famoso CIFIN, Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina, bien llamado el Infierno Verde. Ahí pasás de todo. Están la roseta, están los cardos, que son unas plantas que tienen agujas. Las rosetas son unas bolitas redondas que tiene aguja, parece esas minas antiguas llenas de tentáculos así. Sí. Bueno, y te hacen tirar a propósito arriba de eso. Entonces a la noche, en vez de dormir, estás
sacándote
exacto, de donde sea. Y es doloroso mal y se infecta, se hincha. Hay muchos chicos que se infectaron y no pudieron seguir los ejercicios vivos. Bueno, ahí estuvimos 2 meses en el CIFIN, en Parque Pereira y la Aula. Y el 1 de diciembre llegan los destinos. Y iba un cabo primero y te decía, ¿vos dónde querés ir, al sur o al norte? Y al sur, yo quiero ir a mi casa.
Claro.
Bueno, lo que decían al sur le tocaba al norte, y lo que decían al norte le tocaba al sur.
Y sí.
Me toca Vinuno, ahí en Batería, Buenos Aires. Ah, la pasamos bien, lindo. Mucho calor, sí. Hasta que nos toca, hasta cuando nos toca lo de Malvinas, ¿no? Desde el 28 de marzo del 82.
Bueno, no nos quedan muchos minutos, simplemente que nos comentes cuál va a ser la actividad que van a realizar, ¿no? Ustedes allá en Caleta La Misión.
Bien, en Caleta La Misión el día primero, ya a partir de las 13 horas, vamos a estar arrimándonos al lugar, vamos a estar colocando los mástiles. Los mástiles no los dejamos por una razón, los dejamos 2 veces y se los llevaron.
Ah, mira.
Entonces los mástiles ahora los tenemos en nuestro poder, termina la vigilia el 2 de abril en horas de la tarde o a la noche, vamos, limpiamos todo el terreno y retiramos los mástiles. Así que vamos a estar el 1 de abril a partir de las 12 del mediodía ya trabajando para instalar los mástiles nuevamente, acondicionando el lugar. Y ahí ya empieza a llegar la gente a colaborar, llevamos los tachos para prender fuego, el generador para la luz, el parlante, el micrófono, la gente que va a estar presente. Viene mucha gente de Buenos Aires.
Ajá.
De Buenos Aires y de Río Negro vienen 2 colectivos.
Mirá vos.
Y vienen también para el desfile. Por primera vez en 42 años estamos invitados a desfilar.
El 2 de abril.
Por el municipio.
Ah, mira.
Por primera vez. Uh-huh. Entonces, de un colectivo vienen 14, del otro colectivo vienen 15. Ahí ya son prácticamente 30. Nosotros somos 15 acá, somos 45 veteranos de guerras TOAS, que ya lo expliqué qué significa TOA y qué significaba TOM.
No, así no que lo vamos... explicamos, lo explicamos...
lo hablamos sí, nosotros.
Sí. Nosotros, contémosle un poquitito ahí,
bien.
Es el TOAS.
El TOAS, el TON se pone desde el 2 de abril al 7 de abril, para lo que fue la recuperación de Malvinas, era TOM. El 7 de abril sale un decreto, el decreto 700S, que lo modifica al TON y pasa a ser TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que comprende Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Islas Georgia y las Sandwich del Sur. Todo eso es TOAS.
Ajá, bien.
Por eso somos todos TOAS.
Todos son TOAS, entonces.
Y todos participamos del conflicto bélico del Atlántico Sur.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos la visita aquí a Radio Nacional. Es muy amable.
No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Adriana, Fernando, a tu equipo de colaboración. Un saludo para todos ellos y un saludo para la audiencia. Y esperamos tenerlo presente el día 1 de abril, Caleta La Misión. Ahí van a estar los tachos, va a estar la gente, va a haber movimiento.
Bueno.
Y el 2 de abril, si alguien quiere acompañarnos a desfilar como agrupación Río Grande Pueblo Heroico, está invitado.
Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos Alderete nos... Sí, dije bien, ¿no? Sí, ya se me habían...
Alderete, sí.
Juan Carlos Alderete, se me habían mezclado los nombres.
Veterano de Guerra de Malvinas.
Veterano de Guerra de Malvinas, así es.